Desde la botica, información para la decisión. Realiza Ilbar Muñoz Ramírez.
Audiencia de Desde la Botica, el programa del Departamento de Farmacia, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia. Soy Ilbar Muñoz Ramírez, profesor de la Universidad Nacional, y con Diego Bernal en la producción, agradecemos su sintonía. Queremos dedicar esta emisión para conversar sobre unos temas que son características y propiedades muy específicas de medicamentos. Pareciera que es un caso como muy definido, como un tema muy definido, pareciera como muy especializado, y lo es, por supuesto, pero es un asunto que ha trascendido a otros ámbitos, al ámbito de las decisiones, por ejemplo, de prescribir un medicamento, de indicar un medicamento, de hacer una selección de medicamentos para el país en planes obligatorios, en planes de salud. Y es el tema de la biodisponibilidad y la bioequivalencia. Y por supuesto, aquí en nuestra universidad tenemos personas que son expertas y hemos seleccionado y tenemos la fortuna y el privilegio de que hayan aceptado la invitación para reflexionar y conversar con ustedes y hacer esto un tema asequible a la mayoría de las personas que nos escuchan. En primer lugar está la profesora Yolima Baena, quien es química farmacéutica de nuestra universidad, la Universidad Nacional de Colombia, profesora del Departamento de Farmacia, muy conocida en estos temas. Ella también tiene un doctorado en ciencias farmacéuticas aquí de nuestra universidad, y pues es la persona indicada para hablar de estos asuntos. Profesora Yolima, bienvenida, y gracias, es siempre un gusto tenerla aquí con nosotros. Gracias por aceptar la invitación.
Muchas gracias, profesor Ilbar. También es un gusto para mí que me inviten. Ya últimamente como que he venido muy seguido.
Bienvenida siempre, profesora.
Gracias, profesor.
También está Diego Alejandro Gutiérrez Triana. Él es un médico magíster aquí de nuestra universidad. Es magíster en farmacología. Diego Alejandro, bienvenido a su casa. Gracias por acompañarnos en esta emisión a conversar de este tema que se convierte también en un asunto de interés público.
Profe, muchas gracias a usted por la invitación. Y definitivamente es un tema muy interesante.
Sí. Bueno, arranquemos, si les parece, definiendo, por ejemplo, profesora Yolima, ¿qué es ese asunto de la biodisponibilidad de un medicamento?
Bueno, la biodisponibilidad, aunque en realidad es un término bastante amplio, lo más común es que lo refiramos a lo sistémico. Entonces, cuando un medicamento es administrado, y digamos que los ejemplos más comunes serían los medicamentos administrados vía oral, es administrado, él es absorbido, y cuando se absorbe, llega a circulación general, al torrente sanguíneo, si esa es la razón de ser de ese medicamento. No necesariamente todos se absorberían. Entonces, esa medida de qué tan rápido llega a circulación general y qué cantidad llega, es a lo que se refiere el término biodisponibilidad. Entonces, es una medida del desempeño del medicamento. Y por eso, cuando hablamos de que si un medicamento que requiere absorción es biodisponible, estaríamos hablando que está cumpliendo su función a cabalidad. O sea, estaríamos hablando en algún sentido de su calidad en términos de biodisponibilidad. Sin embargo, hay otros medicamentos que no requieren ser absorbidos o que son de aplicación externa, por ejemplo, y el término biodisponibilidad también aplica, porque ahí estamos hablando de la biodisponibilidad en el sentido más amplio, que es su capacidad o la capacidad de ese fármaco que está contenido en ese medicamento para llegar al sitio de acción. Entonces, si llega al sitio, llámese que el sitio de acción sea el intestino, pero no requiera ser absorbido el lumen intestinal, pues estaría cumpliendo con ser biodisponible.
Uh-huh. Es decir, porque a veces también la gente del común es que le dicen, este es más biodisponible que los otros, pero tratando de generar la idea de que como es más biodisponible, es mejor que otro, que es el mismo principio activo, la misma molécula, pero a veces más biodisponible resulta, como usted lo describe en la definición, un aspecto negativo también. Puede resultar en ser negativo el que sea más biodisponible.
Claro, o sea, digamos, la idea es que la concentración que se alcance esté dentro de la ventana terapéutica, entonces, por supuesto, no vaya a superar los niveles tóxicos, pero además, cuando ya hablamos de manera comparativa, que fuera más biodisponible o menos biodisponible, ahí estaríamos hablando del término de bioequivalencia. Y siempre y cuando esa comparación se dé dentro de los límites que están establecidos para ella, hablaríamos de que si cae en ese rango, podrían ser bioequivalentes. Pero también es importante aclarar que no siempre, cuando se comparan, resultan ser bioequivalentes, pero sí ambos son biodisponibles. Entonces eso querría decir que cada uno se comporta como debe comportarse, bien dentro de la ventana terapéutica, pero al no ser comparables, pues no resultarían ser intercambiables, pero cada uno estaría cumpliendo en términos de calidad el propósito que tiene como medicamento.
Bueno, y en el asunto de medicamentos que van por vía intravenosa, ¿cómo se reflexiona sobre la biodisponibilidad?
Claro, o sea, eso ahí estaríamos hablando de temas en donde ya la biodisponibilidad no tiene que ser demostrada experimentalmente, o sea, ya se sabe por ya conocimiento de la temática que cuando es administrado intravenosamente, es administrado directamente al torrente sanguíneo, no requiere ningún proceso de absorción y por consiguiente se entiende que es 100% biodisponible. Entonces ahí no se tendría que hablar de que hay que demostrar biodisponibilidad, y en algunas ocasiones ese tipo de términos se llevan como a confundir a las personas hablando de que todo requiere demostrar biodisponibilidad, y pues hay que hacer claridad que en qué casos sí y en qué casos no.
¿Y en una inyección intramuscular de un medicamento se hacen estudios comparativos de biodisponibilidad, por ejemplo?
Ahí sí podría, porque obviamente median procesos de absorción, entonces ahí sí podría ser necesario, y ya dependerá mucho de la normativa también en cuanto si lo exige o no lo exige para ese fármaco en particular.
Bueno, Diego, entonces ya la profesora nos ha hecho la introducción, la antesala, y ahí abordó el tema de la bioequivalencia. ¿Cómo podríamos definir de manera sencilla la bioequivalencia?
Pues la bioequivalencia es algo que se tiene que demostrar, y un medicamento tiene que demostrar su bioequivalencia generalmente haciendo un estudio de farmacocinética, y hay algunos parámetros que se utilizan para ver esa comparabilidad. Entonces generalmente son el área bajo la curva y la concentración máxima. Entonces esos parámetros son los que indican qué tan parecido va a ser un producto versus el innovador o el producto de referencia. Entonces digamos que un producto resulta bioequivalente cuando dentro de esos parámetros farmacocinéticos se comporta estadísticamente, digamos que de una forma similar con ese producto de referencia.
Bueno, y aquí viene entonces la discusión, esta histórica de la investigación que se genera alrededor del descubrimiento, el diseño de un medicamento nuevo, y por consecuencia una decisión que toma cada país de manera individual de dar una patente para tratar de compensar la inversión que el investigador hizo en descubrir un fármaco nuevo. Pero las patentes se vencen. Ahora tienen una vigencia como de 20 años más o menos.
Sí, depende de cada país.
Sí, porque es un asunto de... Hay países que otorgan una patente y otros que no.
Claro, y también depende del tipo de medicamento. Hay unos medicamentos, digamos, que son huérfanos, en donde algunos países le dan una patente un poco más extendida. ¿No? Pues porque cada vez hay menos empresas que invierten en investigar en este tipo de productos.
Bueno, profesora Yolima, entonces ahí viene un asunto que es álgido, y es, ¿la patente se vence y aparece competencia, uh-huh. y pongamos un ejemplo de un principio activo, Captopril, uh-huh. Hubo una marca original de un laboratorio multinacional que se privilegió la patente y después aparecieron en el mercado colombiano, por ejemplo, cientos de Captopriles. Y eso tiene un impacto económico en el sistema de salud, es que si hay más competencia, los precios se regulan más y se genera también una racionalidad en la utilización de recursos en salud. ¿Cómo es la situación ahora? Porque también se utiliza de manera estratégica de mercadeo siempre privilegiar en que el pionero, el original, uh-huh. el que fue innovador, es mejor que los que el resto y los demás siguen siendo simples copias que trata de cuestionar también el asunto de la calidad. ¿Cómo sería su opinión y su reflexión alrededor de esa situación?
Pues sí, efectivamente, cuando salen los competidores, una vez vencen las patentes, la estrategia ya, para poder demostrar que se comporta igual en términos de seguridad y eficacia que el innovador, sería el estudio de bioequivalencia. O sea, la bioequivalencia surge como la prueba, la llaman la gold standard, ¿no? Uh-huh. Porque justamente, en otras palabras, le está diciendo, toda la investigación que hizo el innovador, que efectivamente fue de años, fue de inversión en costos y todo, usted la puede reemplazar en términos de hacer esa prueba y demostrar que es el equivalente a haber hecho todos los estudios clínicos que hizo el innovador, uh-huh. cuando lo demuestra con esa prueba. Entonces, eso en términos de salud pública en general es muy importante, porque lo que hace es que haya un mayor acceso a los medicamentos, uh-huh. porque efectivamente yo puedo demostrar que soy igual de bueno que el otro medicamento, pero también es posible de esa manera, al haber más competencia, como usted lo mencionaba, pues bajar los costos. Uh-huh. Y es como, de algún modo, lo que debe favorecerse hacia el paciente. Y justamente creo que en este momento es en el que nos encontramos en Colombia. Estamos con una normativa que entra en vigencia en el año 2016, pero que también tiene una transición en donde ciertos, digamos, quienes tengan que solicitar registro sanitario y tuvieran que demostrar bioequivalencia empiezan a hacerlo, y si no, en la medida en que tengan que renovar el registro sanitario lo tendrían que hacer. Y entonces, esa, digamos, premisa o de que ese competidor no es igual de bueno a mí como innovador, empieza a perderse en el momento en que empiezan a demostrarlo. Ahora, efectivamente, si no resultan ser iguales, estadísticamente hablando, como se hace el análisis de la bioequivalencia, pues podríamos decir, no son exactamente iguales, podrían ser igualmente biodisponibles, como decíamos hace un rato, pero no bioequivalentes. Pero si resultan demostrar bioequivalencia, empieza a caerse toda esa presunción de falta de calidad, que a veces tampoco es, no siempre está asociado directamente con la bioequivalencia, pero es creo que la oportunidad que tiene el país de empezar a demostrar que sus medicamentos competidores también funcionan como los innovadores.
Si les parece, hablemos un poquito en la segunda parte de dos reflexiones serían. ¿Todos los medicamentos requerirían estudios de bioequivalencia? ¿Y qué tan costoso resulta hacer estudios de bioequivalencia? ¿Les parece? ¿En la segunda parte?
Okay.
Bueno,
sí, sí.
Entonces vamos a presentar la pausa para presentar al invitado musical. En esta oportunidad, un pianista entrañable, legendario. Pues en 1919 nació Rubén González. O sea, en este año estamos celebrando el centenario de su nacimiento. Aquel señor que veíamos en Buenavista Social Club, este grupo que con Ray Cooder se conformó y nos generó ese rescate de grandes leyendas y grandes talentos de la música cubana. Aquí está Rubén González, este pianista que algunos hablaban de que en algún momento fue el mejor pianista del mundo, interpretando este tema que refleja todo el sabor del Caribe, de Cuba y de Puerto Rico y toda nuestra región caribeña en la que Colombia también está involucrada. Rubén González y Tumbao. regresamos en esta conversación tan agradable y espero que muy ilustrativa para nuestra audiencia sobre estos dos asuntos, que van viendo ustedes que aunque son un asunto muy particular farmacéutico, tienen un interés común, un interés público. Diego Alejandro, ¿cuál es su opinión? ¿Todos los medicamentos entonces requerirían estudios de bioequivalencia?
Pues, profe, hay unos medicamentos que no requieren estudios de bioequivalencia. Y si nosotros vemos la norma, pues que la norma actual es la...
Hay una norma, ¿no es cierto?
Sí. La norma que actualizó el tema de bioequivalencia es la resolución 1124 del 2016.
Es más o menos reciente. Había sí. Una antigua.
Sí.
Esta lo actualizó.
Esta la actualizó. La anterior a esa era la 1400. Resulta que en el anexo 1 de esa resolución, que es donde se hablan los temas técnicos, pues hay unos capítulos o unos apartados en donde menciona cuándo no es necesario la demostración de la bioequivalencia. Uh-huh. Entonces, unos de esos ejemplos ahorita los mencionábamos y son los medicamentos por vía intravenosa, un ejemplo, ¿cierto?
Pero hay que hacer claridad porque...
Exacto, cierto, que uh-huh. sean estos intravenosos que sean como soluciones verdaderas. Porque hay unos intravenosos que tienen unas están digamos que formulados de una forma liposomal. Uh-huh. En ese caso sí sería diferente el tema, porque los liposomas lo que hacen es que modifican la liberación del activo. Uh-huh. Entonces digamos que sí hay que hacer esa diferenciación.
Por ejemplo, hay amfotericina liposomal y otra que no lo es.
Exactamente. Entonces hay que analizar eso. Uh-huh. Las intramusculares, que son también soluciones verdaderas. Uh-huh. Los productos tópicos, ¿cierto? Pero además de eso, hay una cosa que son las bioextensiones. Entonces, son productos que demuestran su bioequivalencia, pero no tienen que demostrarlo a través de estudios que son en humanos, o ya. Sea, in vivo. Uh-huh. Sino que pueden demostrar su bioequivalencia a través de un estudio que es in vitro.
Perfecto.
Uh-huh. Además, hay otras bioextensiones que es por proporcionalidad de dosis. Entonces, es la concentración mayor de un medicamento hace el estudio in vivo, pero las concentraciones menores hacen un estudio también in vitro. Uh-huh. Mediante ese estudio in vitro demuestran su bioequivalencia. Entonces, digamos que sí hay varios casos, hay varios escenarios en donde pues no es necesario demostrar la bioequivalencia y hay otros en donde la bioequivalencia se demuestra a través de ensayos in vitro. Uh-huh. Obviamente con unos costos diferentes, mucho más bajos a lo que es un estudio en vivo. Ese sería más o menos como el abordaje.
Bueno, yo recuerdo, pues yo no he visto en detalle la actual reglamentación, uh-huh. pero la anterior describió una lista de principios activos que deberían tener bioequivalencia. Sí. ¿Esa lista permanece? Uh-huh.
Pues lo que pasa es que en su momento la sala especializada fue quien definió qué medicamentos debían demostrar la bioequivalencia. Uh-huh. Eso para dar, digamos que, algo progresivo. Uh-huh. En su momento la sala mencionó grupos terapéuticos. Entonces decía anticonvulsivantes, anticoagulantes, inmunosupresores, etcétera. Eso estaba en ese concepto. Lo que hizo esta nueva norma, que salió en 2016, fue, digamos que, desagregar eso en principios activos como tal. Entonces, si uno va y mira, el anexo 2 de la actual norma están los principios activos desagregados. Entonces, ahí se va a encontrar el ácido valproico, la carbamazepina, y en ese listado, pues, está el principio activo y el respectivo comparador.
Uh-huh. Profesora, pues aprovechemos porque hemos hablado de todo eso tan interesante y que seguramente mucha parte de la audiencia, profesionales y demás, están interesadas en la información que vamos a administrar. El Departamento de Farmacia, la Facultad de Ciencias, ofrece un curso de biodisponibilidad y bioequivalencia. Si te parece, describámoslo y describamos los detalles del curso un poco y dónde pueden tomar información.
Bueno, el curso está planteado para una duración de 40 horas. Se va a realizar a partir del 21 de septiembre durante 5 sábados, uh-huh. excluyendo el sábado del puente festivo.
Sí.
Y cada día, cada sábado, son 8 horas de intensidad. El curso va a cubrir los diferentes temas, algunos iniciales como los que estábamos hablando ahorita, respecto a las generalidades del tema, pero empezamos a aterrizarlo en lo que serían los estudios in vivo, los estudios in vitro, todo el tema de las bioexenciones. Queremos hacer un curso muy práctico en donde no solamente el enfoque sea desde la óptica teórica, que también va a ser muy importante porque da la fundamentación al tema, pero empezar a aterrizar en casos específicos mediante la realización de talleres para poder, por ejemplo, identificar si una molécula determinada, que puede ser el fármaco de un medicamento, podría aplicar una bioexención o no, por ejemplo. Uh-huh. El mirar cómo podríamos a grandes rasgos hacer un análisis de interpretación de resultados de un estudio en vivo. Pero también estaría el tema relacionado con las buenas prácticas de biodisponibilidad y bioequivalencia, que es un tema necesario y muy importante en estos momentos para poder certificar los diferentes centros que pudieran realizar este tipo de estudios. Entonces, ¿qué se debe tener en cuenta a la hora de que se le haga una auditoría en este tema de buenas prácticas de biodisponibilidad y bioequivalencia? Entonces, la intención es que sí sea como lo más aplicado posible. El curso se va a realizar en el departamento de farmacia y la información en detalle, entonces estaremos como profesores, pues tanto Diego como yo, sí. Y la información específica en cuanto a costos, en cuanto a los detalles del curso, lo pueden encontrar en la página de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional, en donde está el link correspondiente a los cursos de extensión. Entonces ahí encuentran toda la información, pues mucho más en detalle. Y esperamos que ojalá pues muchos puedan asistir.
¿Algún teléfono, por ejemplo, al que pueda llamarse?
Sí, pueden comunicarse al conmutador de la universidad, 316-5000, extensión 14617.
Listo, y ahí hay alguien que nos orienta y
claro
da la información correspondiente. Bueno, profesora Yolima, siempre es un gusto tenerla con nosotros. Gracias por acompañarnos, gracias por esos comentarios valiosos y esa información que es tan importante. Diego Alejandro, bienvenido siempre aquí a su casa y gracias por estar con nosotros.
Profe, muchas gracias a usted por la invitación.
Sí, éxitos en el curso y está abierta desde la botica para que hagamos esta comunicación de información que es de interés público y esos temas de educación continuada que la universidad ofrece. Gracias, Diego, por su colaboración en la producción y una cordial invitación para que permanezcan disfrutando de la programación de la UN Radio 98.5 FM Bogotá, la radio de la Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural y colectivo de nación.
Desde la botica, información para la decisión. Realiza Ilbar Muñoz Ramírez.